Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Los saluda Armando Bendezú aquí en un nuevo podcast. Bueno, ya a una semana de las elecciones municipales y regionales. Ayer, viendo el debate, nos hemos dado cuenta que ninguno sirve para gobernar Lima. Bueno, hay sus excepciones, ¿verdad? Pero los tres primeros que están en la lista de candidatos, no vale la pena votar por ellos. Y les digo por qué. El primero, Daniel Urresti. Él tiene un caso abierto, ¿verdad? Por violación del caso Bustillos. El 19 de octubre va a haber una sentencia donde tendrá que asistir. Pero ¿qué sucede si lo encuentran culpable? ¿A quién dejaría la municipalidad? A otro investigado, José Luna Gálvez. Peor todavía que él. Y ayer le hicieron notar eso en el debate. Josefina Tauce, la que moderaba junto con Carlos Cornejo. ¿Y qué hizo él? Se puso prepotente con la periodista. No quiso contestar. Sigue hablando de seguridad, que es su caballito de batalla, parece ser. Terrible este candidato. Evadir así la pregunta más importante. Porque sí, ¿a quién vamos a poner en Lima? ¿Con quién se va a quedar Lima? Vamos a tener también un periodo de vacío. Sería terrible, ¿verdad? ¿Cuántas obras quedarían paralizadas? ¿Cuántas cosas tendría que hacer por Lima? ¿Cuánto tiempo? ¿Verdad? Sería horrible. Porque mejor es pensar bien antes de votar por ese señor. No vale la pena. El segundo, peor, Rafael López Aliaga, ¿sí? El señor que dice que quiere ser de Lima una potencia mundial. Y bien que ya le han sacado también sus cosas que ha pagado para que esté todo el tiempo ahí con Chibolín, seguramente que le ha pagado su productor. Ahí ha usado los dinero de campaña que se utiliza solamente para fines políticos, la ha usado para otra cosa. Ahí tenemos. Y aparte, en la continuación también del partido de Castañeda del Ocio, que en paz descanse, pero él estaba investigado cuando falleció. Es la continuación, solo que con ese nombre nada más. En fin, ese señor tampoco vale la pena. Encima, hablando de Dios, vaya de Dios. El tercero, Forsyth. Bueno, yo soy de La Victoria y por acá ha hecho muy poco. Por Gamarra también. Es que no ha terminado mal como otros alcaldes de acá, ¿verdad? Que terminaban presos o terminaban por corrupción, ¿no? Él se retiró porque sentía que no podían, desde el gobierno central no podían hacer mucho por su distrito, entonces él quiso abandonar La Victoria para lanzarse como presidente y poder él mismo apoyar al distrito, pero no lo logró. Y por ese abandonamiento, pues ha dejado varias obras paralizadas, felizmente. Que hay que destacar que ha dejado un buen regidor, al menos, ¿no? Al menos por mis zonas, y hay más seguridad que antes. Serenazgo todo el tiempo rondando por la casa, al menos hay tantos robos. Lo bueno que ha hecho ese regidor, y por otras cosas, bueno, tiene que ir mejorando. Después, Forsyth, como alcalde de La Victoria, ha inaugurado algunos juegos para niños a la espalda de mi casa en la Huaca Santa Catalina. Bueno, después no ha hecho mucho, en realidad, poco. Lo bueno es que no se le encuentra así graves denuncias, ¿no? A excepción de una denuncia por maltrato que ya fue archivada, pero más eso, nada. Lo que pasa es que también le falta mucho más experiencia. La Victoria tampoco ha hecho mucho. Se le acusa de haber maltratado también con José Paredes, cuando fue su regidor, su acompañante de la municipalidad, de haber maltratado a los ambulantes. Todo eso entonces no le ayuda mucho, no me inclinaría tanto por él, así que yo creo que como futbolista está mucho mejor. El otro, Alegría, todo el mundo saben cómo es Alegría, el candidato de Alegría de Juntos por el Perú, peor todavía, acusado de su hijo por violación. Ya el hijo salió a hablar y dice que es mentira. Finalmente tendrá que solucionar sus problemas. Yo creo que también antes de haberse metido técnico para participar, como que han tenido que haber solucionado esto antes, ¿no? Hay un conflicto, me parece, entre el padre y la madre. Pero quieren que vea a su hijo y al final salen los trapitos sucios y pasa esto, ¿no? Así que bueno, ni él por él, ni a vainas tampoco. ¿Quién más queda? Yuri Castro, de Perú Libre. Terrible, sabemos que está afín al gobierno de Castillo, ¿verdad? No quiere quitar las rejas que están ahí maltratando, que están malogrando el paso de los turistas de la Plaza de Armas. Quieren dejarlos ahí peor todavía, ¿no? Una última candidata que recién se ha escrito de Avanza País. Le falta, no creo que vaya a ganar. Y la última, bueno, es la que más se acomoda a mí. Creo que también a la de ustedes, Elizabeth León, del Frente Esperanza. De ella no tiene ningún vínculo con nadie. No tiene sentencias. Es nueva en esto. Ha pertenecido a varios partidos, sí. Su partido Frente Esperanza tampoco ha ganado ninguna elección hasta ahora. Hace muchísimos años que no gana, ¿verdad? Está comandado por Fernando Olivera, el de la Escobita. Fernando Olivera, Popi Olivera, como lo quieran llamar. Intentado, pero nunca ha ganado. Así que habrá que darle la oportunidad a una mujer decente que no tiene sentencia y que puede hacer mucho por Lima. Al menos promete cosas que sí puede cumplir, no como otros. Dicen que van a cerrar las Malvinas cuando para eso se necesita una orden judicial, si no, pues te van a mandar preso también. El que dice que va a atrapar choros, eso no se puede hacer. Hasta fin, el Ministerio de Interior tiene que coordinar, pero eso no se puede hacer, atrapar 2.000 choros. El otro dice, Rafael López Aliaga, que va ahí a poner una potencia mundial con motos, cámaras de seguridad, y al final encuentran algo, todo lo que ha hecho. Uf, terrible. Forza, falta experiencia. Isabel León, puede ser que tenga mucho más chance de ganar. Yo inclinaría otra por ella, más que por los otros partidos, así que pensemos bien antes de votar. Y ahora para ver un poco del Ejecutivo y del Legislativo, que también tiene sus cosas. Ya sabemos que el 10 de octubre a las 10 de la mañana se va a ver el caso de la vicepresidenta Dina Boluarte de la Acusación Constitucional, donde ella va a tener que hablar. Luego va a tener que pasar a la otra comisión del Congreso para que se pueda evaluar, y si se aprueba ahí, recién pasa al Pleno. Va a tomar unos mesecitos, pero seguro que no va a salir bien parada y Dina Boluarte. Mientras que se le ha descubierto al presidente en una hoja que llevaba su primo, que estaba prófugo en junio o julio, que estaba llevando su primo Fray, ¿no? Vázquez, y el avión presidencial, que se está investigando eso. Bueno, después de eso no han querido censurar al ministro Huerta, que está obstaculizando junto con el presidente, está obstaculizando las investigaciones que hacen de la fiscal Marita Barreto contra el presidente, sacando a Javi Colchado, queriendo sacar a Javi Colchado, y algo así. El Congreso lo apoya. No hay cierto sector que lo apoya, por eso es que no han llegado ni siquiera a los 66 votos, sino a 55 nomás. Una pena, pero va a haber una reconsideración. Esperemos que ahí sí lo puedan sacar este miércoles, a partir de las 10 de la mañana, una reconsideración para que puedan sacar al ministro Huerta. En fin, veremos qué sucede. Bueno, amigos, eso ha sido todo. Espero que voten bien, voten a conciencia. Mi consejo sería que voten por Elizabeth León. Quizás ella pueda dar la sorpresa, como lo han hecho otros candidatos a la presidencia también. En este caso, la alcaldía también podría dar la sorpresa, ¿no? Veremos qué sucede. Pero bueno, pensemos antes de votar. Sigamos cuidándolos. Ya saben que a partir del 1 de octubre que nadie usa mascarilla en lugares cerrados. Tampoco se va a presentar carnet de vacunación en lugares cerrados, solamente para los que llegan del extranjero y los que quieran viajar a lugares fuera del país, como puede ser Pisco, y tienen que subir un bus, bueno, ahí recién, ¿no? Y la mascarilla se va a usar solamente en los transportes públicos y nada más en los carnet de vacunación para los que vayan forma terrestre. Y bueno, nosotros seguir cuidándonos para evitar que vuelva a rebotar este virus y tengamos que volver a las mascarillas en lugares cerrados. Ojalá que no, pero sigamos cuidándonos, poniendo nuestra vacuna, todo lo que falta. Así que nada, a seguir cuidándonos y poco a poco volveremos a la normalidad. Cuídense mucho, que tengan una linda semana y buen lunes para todos. Estamos en contacto. Bye bye. Cuídense. Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están? Los saluda Armando Bendezúa y un nuevo podcast. El día de hoy vamos a hablar de todo lo que está pasando en el Ejecutivo, el Legislativo y también con respecto a lo que va a pasar este 2 de octubre con las elecciones municipales, ya que el domingo que pasó hubo un debate donde pues los candidatos se despacharon con todo y dijeron más mentiras que ni siquiera ellos mismos se lo creen. Y vamos a empezar por el Ejecutivo, que el día de ayer, o hace unos días, mejor dicho antes de ayer, había ya emitido un comunicado donde decían que cambiaban al capitán Harvey Colchado, que está investigando al presidente y a su entorno por corrupción. Dice que lo movían de su cargo de investigación para ponerlo en otro lado. Al día siguiente aparece un comunicado en la 1:00 a.m. diciendo que el ministro no estaba enterado. Mentira, pues él tenía que haber estado enterado, si no, por las puras, eso lo hacía solamente para ver cómo reaccionaba la gente, ¿no? Y también ya se daban cuenta de que la fiscal iba a tomar medidas concretas, por eso que tuvieron que retroceder y poner en su cargo. Pero si han sacado al responsable de eso, igual todo sabe que es culpa del ministro, así que el ministro por decoro tiene que renunciar. ¿Por qué? Porque él ha tenido que saber de esto, si no, pues no, nunca lo hubieran sacado, pues, ¿no? Imagínense esto, por miedo, esto lo hacen por miedo, nada más por miedo a que pues pueda tomar acciones legales y que pueda perjudicar al presidente. Y ayer en el Legislativo, en el Congreso de la República, se sustentó finalmente lo que es el proyecto de adelanto de elecciones de Susel Paredes, Tina Calle, la cual pues permite que el Congreso y el Ejecutivo recorten su mandato el 28 de julio del 2023. Fue sustentado ayer y muchos de los congresistas pues dijeron no, que nosotros aquí no vemos ninguna crisis, que porque tenemos que irnos nosotros, si el culpable es el Ejecutivo, no el Legislativo, los dos están por el mismo bando, pues los dos tienen menos desaprobación, aunque el presidente ha subido un poquito, pero igual está desaprobado. El Congreso es el que más desaprobado está, 6.0, por Dios, ¿dónde estamos? Y así dicen que no hay crisis, todo el día, ¿no? No cumpliendo su labor de fiscalización como debe de ser, no censurando a los ministros por miedo a que lo vayan a cerrar el Congreso y que queden sin chamba. Por favor, ¿dónde estamos? Hace rato que debió haber salido también el premier Aníbal Torres, que ya no aporta mucho al gobierno y no lo quieren censurar por temor a estar su bala de plata y que les cierren el Congreso. Y también porque, bueno, pues no, si antes de ser congresista ganaban poco, ahora siendo congresista ganan más. Y tienen carro, tienen ganan muy bien, tienen carro, tienen de todo, viáticos. Por eso no quieren soltar pues la mamadera, no quieren soltar lo que están ahí. Por eso es que no quieren ir adelante a elecciones también, pues. Imagínense. Y con respecto a las elecciones municipales del 2 de octubre, ni qué decir. Tenemos, a ver, en primer lugar tenemos a Daniel Urresti. Todo el mundo sabe que Daniel Urresti está siendo investigado por el caso de la violación, ¿verdad? Ni qué decir. Tenemos en segundo lugar a Rafael López Aliaga, tremenda joya, continuación de Luis Castañeda Locio, que ya falleció en enero de este año. Su continuación, lo mismo de él, solo con otro nombre nada más. Tercer lugar, George Forsyth, que dejó a mitad de camino la victoria y que no hizo mucho por la victoria, no, más bien todo lo hecho su regidor, que dejó a cargo cuando se fue. Peor todavía. Y bueno, para mejorar un poquito, tenemos a una mujer, ¿no? También. Ni qué decir de Chejade, que ya fue congresista también. Tenemos a otro que postula para alcalde de Lima, que también promete cosas soñadas, ¿no? Como los drones, 1000 motos, los. Urresti decía que los ladrones se van a ir presos, todos 1000 ladrones presos, 1000 rateros, no importa si duermen de pie, que la cosa es tortura, nadie va a poder hacer eso. Y Forsyth decía, voy a cerrar los locales donde vende celulares robados, pero si no tiene, no tiene orden judicial, ¿cómo lo va a cerrar? ¿Será para que se vaya, para que le echen, para que le vaya preso él? Dios mío, imagínense todo lo que promete. Y bueno, ¿no? Tenemos también a Elizabeth Calle. Bueno, al menos pasa, ¿no? Ella no promete lo que prometen los demás, sino que va más directo, más claro. Así que ella va por el partido del Frente Esperanza, que le pertenece a Popi Libera. Pero él, Popi Libera, no participa. Participa Elizabeth Calle. Así que ella tiene su propio plan, su propio gobierno. Estoy seguro que va a ser un gran trabajo. Así que, bueno, hay que analizar y bien ver, y ver bien por quién vamos a votar este 2 de octubre. Ya saben que no se va a pedir carnet de vacunación a la hora de entrar, pero sí se va a pedir doble mascarilla. Y por favor, lleven su propio lapicero para no estar pidiendo a los demás y evitar así más contagios también, porque tú sabes que sí. ¿Qué pasaría si le pidas prestado a los demás y esa persona está contagiada? Te contagia, ¿verdad? Entonces, mejor llevar su propio lapicero, doble mascarilla, y a votar a conciencia, informarse. Informarse mejor de los candidatos que tenemos, a pesar de que ninguno da la talla. La única que da la talla es Elizabeth León, ¿no? También nos promete cosas que sí se pueden hacer, y no como nosotros que dicen 1,000 motos, 1,000 drones, por Dios, ¿dónde estamos? En el país de las maravillas. Que se fuera a hacer tanto, por ¿dónde van a sacar todo eso? Por Dios, así estamos en este país, hasta que no haya un adelanto de elecciones. Lo que quiere hacer el Congreso también es, por lo que veo, es de todas maneras ir por la vacancia, a pesar de que no tiene. Ahora, si no tiene los votos para la vacancia, se van a ir para bajar los votos. Es decir, ya por ejemplo, si ya yo no tengo 87, tengo 66, ya vamos a bajar a 66 y vamos con eso a votar al presidente. Es inconstitucional, eso no se va a poder hacer, porque el presidente inmediatamente va a ir al tribunal con eso y van a decir, me han recortado con cosas inconstitucionales, le va a dar la razón, y al final el Congreso que termina perdiendo y él va a regresar. Más de lo mismo, o sea que no sé, no se hace mucho con eso. Pero igual, el Congreso no quiere irse, quieren hacerlo por lo ilegal. Y eso ya sabemos cómo termina. Como terminó cuando entró Merino y sacó a Vizcarra, ¿no? Y el Congreso se quedó y Vizcarra se fue. Igual quiere pasar acá, espero que no, pero bueno. Veremos qué sucede en los próximos días. Mientras tanto, el día de hoy o el día de mañana ya se va a censurar. O el día de hoy, no. El día de mañana se va a censurar ya. El día de mañana exactamente, que tiene pleno en el Congreso, se va a censurar al ministro Heiner Alvarado, que está siendo investigado también por corrupción junto con el presidente Castillo. Así que vamos a ver cómo va esa votación. Y también se va a decidir si el Congreso le da permiso al presidente para que vaya este 18-19 a una cumbre que tiene fuera del país. Veremos, ojalá que sí le den y que no que el presidente no lo victimicen una vez más, ¿no? Veremos cómo sucede. Bueno, amigos, cuídense mucho y nos estaremos viendo próximamente en un nuevo podcast. Cuídense. Bye, bye. Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están? Los saluda Armando Bendezú en un nuevo podcast. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que está pasando con el presidente de la República. Su caso cada día se agrava más. Esto a raíz de la acusación constitucional que ha presentado ya la fiscal de la Nación ante el Congreso. Muchos hablan del artículo 117 de la Constitución, que a la letra dice: el presidente solo puede ser acusado por ciertas causales. Por ejemplo, impedir las elecciones regionales o municipales, disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución. Muy bien, o también los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos electorales, ¿ok? Por traición a la patria también, ¿verdad? Bueno, todo eso no se aplica, porque muchos dicen, sí, la fiscal de la Nación está incumpliendo ese artículo. No, señores. Todo lo que diga el premier, que diga los ministros, que van a caos, que van a denunciar a la fiscal por incumplir el artículo, están mintiendo. Y no van a llegar a nada bueno esa acusación que están haciendo contra ella. ¿Por qué les digo? Porque la fiscal no está acusando. Lo que la fiscal está haciendo es, ok, yo sé que tengo un artículo 117 y yo no puedo acusar, no puedo ir más allá de mis funciones. Entonces, mando esto aquí al Congreso de la República para que ellos tomen una decisión. ¿Okay? O bien lo inhabilitan o lo suspenden del cargo, uno de dos. ¿Okay? Pero ¿qué sucede? Esto tiene también varios pasos que puede durar hasta 3 meses, según dicen algunos, ¿verdad? ¿Cuáles serían estos pasos? Se los voy a explicar uno por uno. A ver, y también, bueno, pues en ciertas comisiones hay los llamados niños, que ya Karelín López los ha denominado así, y que ellos habrían estado, ¿no?, a cambio de ofrecer ciertos ministerios, apoyado o votado en contra de una vacancia. Muy bien, les voy a explicar cuál es el paso a seguir una vez que la fiscal ha presentado la acusación ante el Congreso. Ella no está acusando, así que lo que dice el Premier es mentira. Todo lo hace, ¿por qué? Para defender al presidente, obviamente, ¿verdad? Todo lo que digan sus ministros. Muy bien, ¿qué pasa después de que la fiscal ha presentado la acusación constitucional ante el Congreso? Lo que sigue es lo siguiente. Ya se dio cuenta el viernes pasado de la acusación ante los congresistas que están en esa comisión. Le dieron una copia a cada uno. Ahora lo que sigue es... Muy bien. Se debate y se vota. ¿Ok? Primero. A ver, vamos a ver. Una vez presentada la denuncia, se tiene que calificar, ¿ok? Se califica. Si se aprueba, se admite, bien, se elabora un informe de calificación y eso pasa a la comisión permanente, que puede tener plazo de 48 horas. En caso no se admita, se archiva, simplemente eso. ¿Okay? Luego de eso, se evalúa, se vota el informe de calificación. Si se aprueba, se ordena una investigación y elaboración en un plazo máximo de 15 días. Ok. Lo siguiente sería, tendrían que invitar al presidente para que dé sus descargos con su abogado, o su abogado puede ir al Congreso también, a la subcomisión, para que dé sus descargos, ¿no? Muy bien. El presidente también de la comisión nombra a un congresista delegado. Ok. ¿Qué pasa ahí? Que ahí también hay niños que integran la comisión. Uno de ellos es el congresista Salguana, que no puede ser juez y parte, pues, ¿no? Por eso es que están viendo la forma de sacarlo de ahí. No, que puede renunciarlo por cuenta propia. Pero no lo van a hacer, así que seguramente lo van a sacar para que entren otros congresistas que sí puedan apoyar esta votación. El delegado debe presentar también un informe de determinación de los hechos y pertinencia de las pruebas. La subcomisión convoca audiencia en la que participan denunciante. Eso es cuando llaman ya al presidente. No hay de sus descargos. El presidente de la subcomisión, una vez terminado ahí, se encarga del delegado de elaborar un informe final. Puede plantear acusar o archivar. Esto pasó máximo de 5 días. En la comisión permanente se evalúa y se vota el informe final. Si se aprueba, bien. Si no, se archiva. Si se aprueba, la subcomisión acusadora pasa al pleno del Congreso, se debate y se vota. Se formula, se acusa, causa de delito de función, se remite el expediente a la fiscal de la nación, se requiere el voto favorable de 2/3 del número de integrantes, de 166 legisladores, sin contar con la comisión permanente. Estos serían los pasos, ¿verdad? Y yo creo que sí se va a llegar porque son menos votos. El problema aquí es que hay algunos niños que espero los saquen lo más pronto posible. Así que no crean en nada de los que les digan cuando dicen que la fiscal está incumpliendo ciertas reglas. No, eso es para defender al presidente. ¿Ok? Entonces, ya saben, solamente queda esperar y ver en qué acaba todo esto. Yo creo que al final el presidente, igual, si no lo acusan ahora, al final de su mandato siempre va a ser encausado e encarcelado, ¿no? Por todos los delitos que está cometiendo, por todo lo que se sabe hasta el día de hoy también, que los niños habrían votado en contra de la vacancia. Ilich López, también el congresista Ilich López, Salbuena, y otros más de APP, Acción Popular, Juntos por el Perú, Somos Perú, esos partidos que están en contra de vacancias porque han recibido alguna ayudita del parte del presidente para que voten en contra, ¿no? Y no lo saquen del cargo. Pero bueno, finalmente espero que esto ya termine por sacar al presidente mientras están viendo, mientras dura todo ese proceso que les he contado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, están viendo la manera de sacarlo, de sancionarlos, ya sea suspendiendo del cargo, pero ¿qué sucede si lo suspenden? ¿Ok? Aquí les voy a explicar otra cosa. ¿Qué sucede si suspenden ahora, dos semanas, por ejemplo, al presidente? Ojo, que no se está votando la vacancia, sino la suspensión del cargo. Es decir, aquí no se puede convocar a elecciones generales porque no lo están vacando. Entonces, si lo suspenden por un tiempo determinado y la vicepresidenta, por ejemplo, es inhabilitada, fácil que sí lo va a hacer, porque también tiene otra acusación en la comisión que va a terminar por inhabilitarla. Entonces, ¿quién asume? El presidente del Congreso. Y ese presidente se tendría que quedar hasta el 2026 para que termine lo que dejó pendiente el presidente, hasta que termine, ¿no? Hasta que se resuelva, o hasta que se resuelva lo que pase en la subcomisión, si lo inhabilitan o lo destituyen del cargo, ¿no? Para que ya no deje de ser presidente. Y bueno, ahí recién. Otra cosa que recién se puede convocar elecciones, ¿no? Otra cosa que está preparando el congresista Edward Malaga con bastantes archivos de folios y sustentado, según dice él, es una vacancia. Pero ya sabemos que la vacancia se necesitan 87 votos y no tienen los 87 votos. Así que es bien difícil que eso se apruebe ahora mismo en el Congreso. Bien difícil. Lo único que queda es esperar a que pase lo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. O si tienen otra manera de suspender al presidente, pues lo van a hacer. Pero si en caso la vicepresidenta es inhabilitada, el presidente está suspendido, tendría que asumir el presidente del Congreso hasta que termine el mandato de 2026 o hasta que se vea el caso en la subcomisión del presidente, a ver qué sucede, ¿no? Así que así están las cosas por ahora. Y también, bueno, pues algunos han tomado la RNIEC, migraciones, han metido mano un hacker, haciendo creer, pues, que el ahora buscado dueño de la casa de Zarratea, del pasaje Zarratea en Breña, donde estuvo el presidente cuando inició la campaña con otros, coordinando con otros señores que ya sabemos que han sido sus testaferros, amigos. Ese señor está no habido, prófugo de la justicia, y no se va a entregar. Ese señor apareció muerto en la ficha de la RNIEC, imagínense. Y otros más, pero ha sido un hacker, definitivamente, o alguien que ha querido decirle eso, poner eso en la base de la RNIEC para que ya no lo busque más la policía. Tiene que ver toda una investigación en el Congreso y la RNIEC. A ver, por lo tanto, ahora se está echando la culpa a la RNIEC y el Ministerio de Salud. Los dos están echando la pelota y no sabemos quién de los dos tenía la culpa, pero al final se va a tener que llegar a un buen acuerdo para saber quién ha tenido la culpa. Al final de todo siempre se sabe. Así que bueno, así están las cosas. Esperemos que todo se solucione de la mejor manera y lo más pronto posible. Bueno, amigos, los dejo. Cuídense mucho y ya nos estamos viendo pronto en otro podcast. Saludos. Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están? Los saluda Armando Bendezú en un nuevo podcast. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que está pasando con el presidente de la República. Su caso cada día se agrava más. Esto a raíz de la acusación constitucional que ha presentado ya la fiscal de la Nación ante el Congreso. Muchos hablan del artículo 117 de la Constitución, que a la letra dice: el presidente solo puede ser acusado por ciertas causales. Por ejemplo, impedir las elecciones regionales o municipales, disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución. Muy bien, o también los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos electorales, ¿ok? Por traición a la patria también, ¿verdad? Bueno, todo eso no se aplica, porque muchos dicen, sí, la Fiscal de la Nación está incumpliendo ese artículo. No, señores, todo lo que diga el Premier, que diga los ministros, que van a caos, que van a denunciar a la fiscal por incumplir el artículo, están mintiendo. Y no van a llegar a nada bueno esa acusación que están haciendo contra ella. ¿Por qué les digo? Porque la fiscal no está acusando. Lo que la fiscal está haciendo es, ok, yo sé que tengo un artículo 117 y yo no puedo acusar, no puedo ir más allá de mis funciones. Entonces, mando esto aquí al Congreso de la República para que ellos tomen una decisión, ok. O bien lo inhabilitan o lo suspenden del cargo, uno de dos, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Esto tiene también varios pasos que puede durar hasta 3 meses, según dicen algunos, ¿verdad? ¿Cuáles serían estos pasos? Se los voy a explicar uno por uno. A ver, y también, bueno, pues en ciertas comisiones hay los llamados niños, que ya Karenín López los ha denominado así, y que ellos habrían estado, ¿no?, a cambio de ofrecer ciertos ministerios, apoyado o votado en contra de una vacancia. Muy bien, les voy a explicar cuál es el paso a seguir una vez que la fiscal ha presentado la acusación ante el Congreso. Ella no está acusando, así que lo que dice el Premier es mentira. Hace, ¿por qué? Para defender al presidente, obviamente, ¿verdad? Todo lo que digan sus ministros. Muy bien. ¿Qué pasa después de que la fiscal ha presentado la acusación constitucional ante el Congreso? Lo que sigue es lo siguiente. Ya se dio cuenta el viernes pasado de la acusación ante los congresistas que están en esa comisión. Le dieron una copia a cada uno. Ahora lo que sigue es... Muy bien. Se debate y se vota, ¿ok? Primero. A ver, vamos a ver. Ok. Una vez presentada la denuncia, se tiene que calificar, ¿ok? Se califica. Si se aprueba, se admite, bien, se elabora un informe de calificación y eso pasa a la comisión permanente, que puede tener plazo de 48 horas. En caso no se admita, se archiva. Simplemente eso. ¿Sí? Luego de eso, se evalúa, se vota el informe de calificación. Si se aprueba, se ordena una investigación y elaboración en un plazo máximo de 15 días. ¿Ok? Lo siguiente sería, tendrían que invitar al presidente para que dé su descargo con su abogado, o su abogado puede ir al Congreso también, a la subcomisión, para que dé sus descargos, ¿no? Muy bien, el presidente también de la comisión nombra a un congresista delegado. Ok, ¿qué pasa ahí? Que ahí también hay niños que integran la comisión. Uno de ellos es el congresista Salguana, que no puede ser juez y parte, pues, ¿no? Por eso es que están viendo la forma de sacarlo de ahí. No, que puede renunciarlo por cuenta propia, pero no lo van a hacer, así que seguramente lo van a sacar, para que entren otros congresistas que sí puedan apoyar esta votación. El delegado debe presentar también un informe de determinación de los hechos y pertinencia de las pruebas. La subcomisión convoca audiencia en la que participan denunciante. Eso es cuando llaman ya al presidente. No hay de sus descargos. El presidente de la subcomisión, una vez terminado ahí, se encarga al delegado de elaborar un informe final. Puede plantear acusar o archivar. Pasó máximo de 5 días. En la comisión permanente se evalúa y se vota el informe final. Si se aprueba, bien, si no, se archiva. Si se aprueba, la subcomisión acusadora pasa al pleno del Congreso, se debate y se vota. Se formula, se acusa, causa, delito de función, se remite el expediente a la fiscal de la nación, se requiere el voto favorable de 2/3 del número de integrantes de 66 legisladores, sin contar con la comisión permanente, serían los pasos. ¿Verdad? Y yo creo que sí se va a llegar porque son menos votos. El problema aquí es que hay algunos niños que espero lo saquen lo más pronto posible. Así que no crean en nada de los que les digan cuando dicen que la fiscal está incumpliendo ciertas reglas. No, eso es para defender al presidente. ¿Ok? Entonces, ya saben, solamente queda esperar y ver en qué acaba todo esto. Yo creo que al final el presidente igual, si no lo acusan ahora, al final de su mandato siempre va a ser encausado e encarcelado, ¿no? Por todos los delitos que está cometiendo, por todo lo que se sabe hasta el día de hoy también, que los niños habrían votado en contra de la vacancia. Illich López también, el congresista Illich López, Salbuena y otros más de APP, Acción Popular, Juntos por el Perú, Somos Perú, esos partidos que están en contra de vacancias porque han recibido alguna ayudita del parte del presidente para que voten en contra, ¿no? Y no lo saquen del cargo. Pero bueno, finalmente espero que esto ya termine por sacar al presidente mientras están viendo, mientras dura todo ese proceso que les he contado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, están viendo la manera de sacarlo, de sancionarlos, ya sea suspendiendo del cargo. Pero ¿qué sucede si lo suspenden? ¿Ok? Aquí les voy a explicar otra cosa. ¿Qué sucede si suspenden ahora, 2 semanas, por ejemplo, al presidente? Ojo, que no se está votando la vacancia, sino la suspensión del cargo. Es decir, aquí no se puede convocar a elecciones generales porque no lo están vacando. Entonces, si lo suspenden por un tiempo determinado y la vicepresidenta, por ejemplo, es inhabilitada, fácil que sí lo va a hacer, porque también tiene otra acusación en la comisión que va a terminar por inhabilitarla. Entonces, ¿quién asume? El presidente del Congreso. Y ese presidente se tendría que quedar hasta el 2026 para que termine lo que dejó pendiente el presidente, hasta que termine, ¿no? Hasta que se resuelva, o hasta que se resuelva lo que pase en la subcomisión, si lo inhabilitan o lo destituyen del cargo, ¿no? Para que ya no deje de ser presidente. Y bueno, ahí recién. Otra cosa que recién se puede convocar elecciones, ¿no? Otra cosa que está preparando el congresista Edward Malaga, con bastantes archivos de folios y sustentado, según dice él, es una vacancia. Pero ya sabemos que la vacancia se necesitan 87 votos y no tienen los 87 votos. Así que es bien difícil que eso se apruebe ahora mismo en el Congreso. Bien difícil. Lo único que queda es esperar a que pase lo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. O si tienen otra manera de suspender al presidente, pues lo van a hacer. Pero si en caso la vicepresidenta es inhabilitada, el presidente está suspendido, tendría que asumir el presidente del Congreso hasta que termine el mandato de 2026 o hasta que se vea el caso en la subcomisión del presidente, a ver qué sucede, ¿no? Así que así están las cosas por ahora. Y también, bueno, pues algunos han tomado la RNIEC, migraciones, han metido mano un hacker haciendo creer, pues, que el ahora buscado dueño de la casa de Zarratea, del pasaje Zarratea en Breña, donde estuvo el presidente cuando inició la campaña, con otros, coordinando con otros señores que ya sabemos que han sido sus testaferros, amigos, ese señor está no habido, prófugo de la justicia, no se va a entregar. Ese señor apareció muerto en la ficha de la RNIEC. Imagínense. Y otros más, pero ha sido un hacker, definitivamente, o alguien que ha querido decirle eso, poner eso en la base de la RNIEC para que ya no lo busque más la policía. Tiene que ver toda una investigación en el Congreso y la RNIEC. A ver, por lo tanto, ahora se está echando la culpa a la RNIEC y el Ministerio de Salud. Los dos están echando la pelota y no sabemos quién de los dos tenía la culpa, pero al final se va a tener que llegar a un buen acuerdo para saber quién ha tenido la culpa. Al final de todo, siempre se sabe. Y bueno, así están las cosas. Esperemos que todo se solucione de la mejor manera y lo más por la población. Bueno, amigos, los dejo, cuídense mucho y ya nos estamos viendo pronto en otro podcast. Saludos.